Cada lunes, en Hispanidad Radio, de 8 a 9, El Paseillo. La información taurina para los aficionados al toreo.
Buenas tardes, bienvenidos a Los Toros en la Radio un lunes más.
Cuando es lunes 25 de mayo de 2020. Nuevo paseillo en la Onda Hispanidad Radio con Juan Infante en la técnica. Buenas tardes, Juan.
Buenas tardes a todos. Saludo a toda la audiencia.
Nuevo programa con mascarilla, ¿no? Y medidas...
Mascarilla con medidas de seguridad en la radio. Esa separación, ¿verdad?, que tenemos que hacer todo. Estos plastiquitos en los micros. Pero bueno, suena bien, ¿no? No, tampoco afecta nada.
Problema.
Y si tenemos que tenerlo para cuidarnos, pues hay que tenerlo.
Presentamos a la mesa, don Esteban.
Hola,
Fernández.
Buenas tardes.
Papamora.
Sí. Buenas tardes.
Y Marín.
Buenas tardes, Pepe.
Papamora, ¿en qué fase estamos ya?
Pues hoy hemos empezado la fase 2, se van abriendo poco a poco las medidas de confinamiento, relajándolas un poco progresivamente, y bueno, yo estoy muy contento porque los datos de Huelva siguen siendo magníficos, una evolución excelente. Y
solamente hay un caso, ¿no? Me consta, ¿no?
Ya, sí, ha habido un caso hace un par de días, creo que fue anteayer. Ingresó un hombre directo de la calle UCI, parece ser que creo que se lo encontraron en su casa, pues, inconsciente y tal, y bueno, pero no sé cómo estará, pero bueno, que en cualquier caso las cifras estadísticamente hablando son buenas, la evolución es buena, tiende a la desaparición. Hay que mantener todavía algunas medidas de seguridad, como decía Juan hace un momento, pero la evolución hay que estar contento.
Por Triguero, Marín. Bien, ¿no?
Bien. Ahora allí, bueno, al principio, bueno, me imagino que como casi en toda la provincia se registraron algunos casos. Por desgracia, en el pueblo hemos tenido también pérdidas de vecinos que, bueno, que se nos han ido por este caso, pero gracias a Dios, muy bien.
Esteban.
Cuéntame. Bueno, yo, ¿qué quieres que te cuente? Pues, más o menos.
Ya hay luz al final del túnel, ¿no? Como se suele decir.
Hombre, eso tú sabes que es una frase que estamos todos del tema que quieres tratar. Si quieres tratar del deporte, pues bueno, ya queda poco para que se reanude, ¿no? Si quieres hablar de taurino, pues ya también se ve la luz, ¿no? Al final un poquito lejana, pero se ve. Y de la pandemia, pues evidentemente, ¿no? Estamos todos deseando que recobrar la normalidad, la vida normal, ¿no? Aunque siempre se comenta, se dice, ¿no? Que nos va a tardar, que nos va a costar un poquito y que hay que adaptarse a nuevas circunstancias. Un día te enteras de que a lo mejor en octubre ya no hay tanto rebrote como te decían antes, ¿no? Muchas veces vivimos de lo que cada día nos desayunamos, ¿no?
Ahí está, bueno,
hay que ser optimista, venga.
Optimista, pero el anuncio del ayuntamiento, ¿no? Ya definitivo, ¿no? Oficial, que ni habrá colombina, ni cinta, y Juan, quizás tampoco hispanidad, ¿no? Feria de fiesta de la hispanidad. No, no sé, tampoco se va a celebrar aquí la variedad, pero vamos, por lo visto, el año taurinamente en Huelva se puede quedar en blanco, aunque es que está pendiente el festival que tienen programado para la primera temporada, que quizás se dé en octubre, ¿no?
Bueno, la empresa ya ha anunciado hace unos días la devolución de las entradas a quien quiera recuperar el dinero, ¿no? En ese caso, bueno, si va a devolver dinero, sería eso, pues luego tendría que reorganizarse de nuevo, si así fuera el caso, que ojalá se diera, ¿no? Pero
ese es el propósito, según tengo yo entendido, ¿no? De no perder la...
Pues yo desde que se empezaron a suspender festejos, no solo taurinos, sino otro tipo de eventos, muy a largo plazo, hablando de octubre, incluso noviembre, me sorprendía un poco, ¿no? Porque creo que nos hemos dejado llevar todos un poco...
Por el pánico.
Y lo entiendo, ¿no? Por la situación de pánico. Pero se han suspendido eventos a 6-7 meses vista. Yo creo que igual nos hemos precipitado un poco, que siempre hay tiempo, a medida que nos vayamos acercando a las fechas, de ir anunciando cancelaciones. pero en cierto sentido yo creo que ha habido un boom de precipitación. Ahora de pronto todo el mundo era más precavido que nadie y se suspendían eventos de octubre, noviembre, de...
Depende un poquito del furbo, ¿no? Según el furbo vaya tirando para adelante.
Bueno, yo estoy con lo que dice el Papa Mora, porque yo creo que nos hemos precipitado un poquito, ¿no? Estamos viendo en las terrazas de los bares, estamos sentados, aunque en los toros nos hayan puesto 9 metros, que no sé tampoco sé dónde se sacan las medidas. Me imagino que los expertos serán los que dictaminen las medidas, ¿no? Pero no cabe lógica también que nos den los toros 9 metros y en los bares estemos viendo a 1 metro las mesas sentadas gente en la nuestra, ¿no? Por mucha protección que tengamos, ¿no? Pero sí es cierto y verdad que a largo plazo se han suspendido festejos que no entran en cabeza, ¿no? Cuando la situación por aquel entonces puede estar medio controlada, ¿no? No sé, se está dando mucho también de la pinzoniana, que por lo visto dice que hay intenciones de darla, no lo sé. La verdad es que sí, de aquí a octubre...
Eso tiene un poquito más de información, Esteban, ¿no?
Bueno, yo lo que puedo decir un poquito es que el que marca la normalidad, por guste o no guste, es el fútbol. Aquí, mira, hoy en Francia, por ejemplo, están un poco enfadados porque empieza la liga en Alemania, la italiana y la española, pero es un tema económico. Aquí lo que no puede, más o menos, es cuando tú empiezas en septiembre, le dices al socio que no va a tener o no va a poder ver a su equipo hasta el mes de enero, tú, como comprenderás, es difícil que tú permitas que una plaza de toro en el mes de septiembre meta 5.000, 6.000 personas, cuando a ese mismo aficionado el domingo le estás diciendo que no puede ir a ver a su equipo. Si se abre la ventana de que se pueda ir al fútbol en septiembre, octubre, sí te permitirían los temas de masa en las plazas de toro. Porque si no, es que no tendría ningún sentido. Bueno, de todas formas hay tantísimas cosas que hoy no tienen sentido, pero que el que va marcando la pauta va a ser, en este caso, las aglomeraciones. Ellos van a huir, pero no aquí, en Francia, en todos los sitios, en Italia, en todos los sitios, van a intentar huir de las aglomeraciones. Que a lo mejor en octubre la cosa está más clara y a lo mejor deciden, como ahora las fases, ya quitarlas. Cuando antes eran 15 días, ahora ya interesa que sea una semana en vez de 15 días.
El gobierno ha dicho que hay una apertura para el turismo, el turismo internacional.
El turismo internacional, a partir del 1 de julio nos van a dejar entrar gente de fuera, sí, y además sin cuarentena, o sea, sin 15 días de cuarentena.
Eso es un arma de doble filo. Claro, eso es peligroso. Por un lado, se puede empezar un poquito a aliviar el batacazo económico, pero es peligroso en el sentido de que va a venir gente sin control,
por supuesto,
sin siquiera ni una temperatura en el aeropuerto, y bueno, ahí puede ser una bomba relojería.
Así es.
¿Dónde ponemos el límite? Pues está complicado.
Ayer se suspendió, ¿no? Se tenía organizado, ¿no?, el paseo familiar en defensa de la tauromaquia en Huelva, desde la plaza de la Merced hasta el coso taurino. Y se ha aplazado hasta fechas, ¿no? No hay todavía fecha, ¿no?
Bueno, ahora mismo fecha no hay. Lo que sí hay es una manifestación en las redes sociales de Cayetano aludiendo al 29 de mayo, supongo que pendiente de esa reunión de la que hablaba antes Esteban, ¿no? Una reunión a nivel de Ministerio de Cultura. Y en función de lo que salga de esa reunión, pues habrá que tomar una postura que no sabemos a día de hoy si va a ser organizar una manifestación unificada en toda España, cada uno en su provincia, supongo.
Se habían juntado muchas ciudades, ¿no?
Sí, bueno, yo...
Toledo, Jerez...
Albacete, Huelva, Toledo, Jerez, Murcia, que yo recuerdo así de algo de pronto.
Sevilla.
Sí, ¿no? Sevilla, por supuesto, fue la primera, ¿no? Y bueno... de momento ha quedado la cosa aplazada y dependiendo de esa reunión del 29...
Aplazada por argumento también sanitario, ¿no?, de responsabilidad, ¿no?
Sí, no, hombre, básicamente yo creo que ha sido por evitar las críticas posibles derivadas del resto de la sociedad, evitar esas críticas de acusándonos de irresponsables. Y bueno, como el 29 de mayo está aquí ya enseguida, pues no pasaba nada por esperar unos días, entiendo yo. Y tiempo hay de salir a la calle y de lo que haga falta.
Y respecto al miembro del ministerio, la última hora de Esteban, de la llamada del ministro a Victorino Martínez de la Fundación del Toro de Lidia.
Bueno, esto parece que es una partida de ajedrez y donde aquí cada uno va haciendo cada día su movimiento, ¿no? Esto no tiene es un solo camino, esto es una progresión, una cadena, ¿no? Entonces, como consecuencia de la semana pasada del congreso que no se aprobó las ayudas, pues entonces ahí es donde se rompe un poco las bases de la unión, de que estaba todo el mundo. Entonces se empieza a romper por debajo. Eso trae como consecuencia la famosa reunión de los toreros al día siguiente, intentando reconducir un poco el tema. La fundación, que tenía controlado hasta ese momento, se le desborda el tema. Los toreros no se ponen de acuerdo entre ellos. Ahora pues podemos entrar en algunos detalles de cada uno, porque es muy difícil. No hay ahora mismo un líder en la tauromaquia de que se impongan sus criterios, sino que cada uno intenta, digamos, buscar en quién puedo llamar, quién no puedo llamar, qué hacemos, qué no hacemos. Y mientras una parte de las bases, aparte de Sevilla, una parte de las bases es la que por su cuenta organiza el paseo. Cuando la fundación se entera, en este caso, encabezado por Victorino, pues entonces pone la mano, bueno, intenta poner el freno, diciendo que no es el momento y que, en fin, que todo esto está un poquito, que hay que ir por otro camino, para entendernos. Sí, se opta por lo de la pedir la dimisión al ministro, y por eso el viernes se inundó todas las redes sociales de petición. Y parece ser que eso sí ha surtido efecto, porque esta mañana a las 11 el ministro ha llamado a Victorino. Y en una llamada de teléfono aproximadamente de unos 10 minutos, digo, porque yo he escuchado la entrevista esta tarde a Victorino, ¿no? Que lógicamente tenga muchos más datos. Y el ministro le traslada a Victorino algo en un principio sorprendente, ¿no? Que le dice que está muy molesto porque le han pedido la dimisión, que no lo entendía el porqué, claro. Lógicamente Victorino le explica algo que llevamos escuchando el jueves y el viernes en todas las redes, que si esto es cultura, que si no es cultura, que si no es aviso olvidado, que sin querer entrar en temas más fuertes, diciendo que hay una ley que lo protege y usted no está cumpliendo la ley, que eso, en fin, no ha querido todavía meter ese tema. Entonces vienen las buenas palabras del ministro, diciendo que no se preocupen, de que lógicamente que él entiende que la tauromaquia es cultura. Curiosamente eso no lo dijo el otro día en el Congreso, que es donde hay que decirlo, evidentemente, ¿no? Como es natural. Sigue el tema que Victorino dice, le pregunta al periodista que qué relaciones había tenido, ¿no? Dice, no, con él anteriormente hemos tenido unas relaciones muy frías, porque prácticamente no hemos tenido diálogo con él. Por eso a mí me llama mucho la atención cuando la semana pasada la prensa decía, el ministerio se reúne con la tauromaquia. Y digo, ¿quién? Y claro, era el secretario, el director general, segundo o tercero de a bordo. Cuando le llevaron las 37 medidas, que el ministro sabía cuáles eran las medidas, no tiene por qué hablar por teléfono del tema, ¿no? Bueno, total, resumiendo, al final el ministro le pide a Victorino que, bueno, hombre, no le va a agradecer que ha parado, en fin, la marcha, pero que sí que le dé un margen de 4 o 5 días, porque el viernes 29 tiene una reunión en la mesa del Congreso por cultura, tema de cultura y eso, y que va a intentar meter una serie de medidas ahí para ayudar un poco a tantísimas personas, en fin, que se han quedado ahí, lógicamente, con el tema de tauromaquia. Y bueno, y en principio, compás de espera esta semana hasta lo del día 29. ¿Que hay respuesta positiva? Pues entonces, bueno, pues ya se tomará otro movimiento de la tabla de ajedrez. ¿Qué hay negativa? Pues entonces me imagino que se incendiaría todo esto otra vez y volveríamos otra vez a retomar la calle, como se dice.
Vamos a dejar en compás de espera, ¿no? Y con ilusión de que se resuelva.
Exactamente.
Y hay otro frente abierto, en este caso con la Junta de Andalucía, ¿no? Con las medidas que ha propuesto, que es reducir las cuadrillas, ¿no? Y también se ha puesto en pie la muchos matadores, ¿no? Que es la familia de cada uno, y cómo pues va a dejar a tantos hombres fuera de...
Venga, comentadlo usted, yo cierro,
la propuesta de resolución de modificación del reglamento que ha propuesto la Junta de Andalucía, yo me la leí porque además creo que es un tema bastante interesante. En la propuesta de modificación siempre y en todo momento dice que es temporal, solamente mientras dure esta situación, que yo creo que es importante la observación. Y después, yo creo personalmente que teníamos que mirar todo un poquito. Es normal que cada uno mire por su familia, digamos, su familia taurina, por su cuadrilla. Hablo por las declaraciones de Cayetano, ¿no? Yo lo veo lógico y normal, pero si seguimos en esta situación, la fiesta no va a avanzar. O sea, no va a avanzar. Y ahora mismo, en cualquier matador de toros tiene a 3 banderilleros, 2 picadores, 5 mes. Sin comer. O sea, si tiene que dejar en casa un banderillero, los otros dos por lo menos van a comer, y otro picador va a comer. Me imagino que podrían irse turnando en cada festejo, podrían irse quedando en casa uno, y así la fiesta avanzar un poquito. Otra solución es, al no haber los ingresos que había antes, que ellos mismos se bajen el caché y se adecuen a la nueva normalidad ya que hay. Es que no podemos olvidarnos de que la situación actual que tiene este país no es la que tenía hace 3 meses. Y que nadie hubiésemos querido de que tres banderilleros, uno se quedara en casa y un picado se quedara en casa, ni que tuviésemos 27.000 muertos de la espalda en este país. Yo creo que hay posturas y posturas, y yo creo que teníamos que mirar todos un poco hacia adelante. Y si yo, por poner un ejemplo, en la Pinzoniana se reduce a la mitad del aforo y yo me tengo que quedar en casa sin ver a David Miranda, con todas mis ganas, pues me tengo que quedar en casa. No hay otra. La cuestión es que la fiesta avance, y la única manera de que avance es reducir costes
y dando festejos.
Y dar los festejos. Sí, porque
ahí quizá el caché es la palabra del caché. El caché es el que debe de...
Es que aquí, Pepe, hay una figura importante, perdonadme que me extienda un poquito, hay una figura importante que es la del ganadero, que es el único que no puede reducir costes. O sea, los toros comen todos los días. Y yo creo que es una de las figuras que tenemos que tener en cuenta. No, esa parte de la fiesta la tenemos que salvar, sí o sí. Que las cabecinas que se tengan en el campo no es normal.
¿Y es la única imprescindible en todo esto?
Y aparte, es la única imprescindible. Es que si un profesional se queda en casa, con todo el dolor de mi corazón, que conozco muchísimos profesionales y tengo cariño a muchos, si un profesional se queda en casa, lo único que deja es de tener ingresos, que es duro para su familia, igual que es duro para la mía, para cualquiera. Pero un ganadero, aparte de dejar de tener ingresos, sigue teniendo gastos. Y yo creo que tenemos que mirar un poquito todo y arrimar el hombro un poquito todo y saber que la situación no es la misma que la de este mes, desgraciadamente.
Vamos. Así es. Esteban.
Bueno, vamos a ver. A mí me gustaría que creo que va a ser un imposible, que alguna vez se hicieran las cosas bien. Es decir, la Junta de Andalucía, el tema taurino, tiene un centro de asuntos taurinos, el CATA, donde están representados todos. Cuando se saque una normativa, debe tener el acuerdo de todas las partes. Es el primer punto, si no, no saco nada.
¿Se ha tenido en este caso?
No. Hasta ahora, que yo sepa, la versión más impuesta o la versión más fuerte ha sido los empresarios. Entonces, si yo saco ahí una normativa que no le va a gustar a los banderilleros y los toreros, al día siguiente voy a tener la guerra declarada. Entonces, de los 7 puntos que se han sacado, la gente no va a preocuparse de que los seguros, digamos, van a costar la mitad. La gente no se va a preocupar de que haya un veterinario nada más donde hay 3. La gente no se va a preocupar que el asesor no cobra. La gente no se va a preocupar de que va a haber, digamos, dos pares de banderillas. La gente de eso no se va a preocupar. Se va a preocupar de que hay una reducción de un banderillero, que es lo que le llega al público. Pero que es el tema fundamental, y es el tema que tú tienes que negociar con los banderilleros antes de sentarte. Si no hay acuerdos con ellos, no saques normativa, porque vas a tener una guerra donde antes no la había. Claro que es una circunstancia provisional, tú no puedes saltarte un reglamento. Un señor escribe ahí un folio, lo saca ahí la Junta y ya está. Pero ahora hay un reglamento. Tú puedes hacer una transición durante un año o hasta el 70% famoso de la plaza. ¿Comprende? ¿Qué quiere decir? Que yo ahí está expuesto a que mañana te salga un torero, uno, está ahí y diga, no, yo no quiero esto, y ya se te cae todo el tinglado, aunque los empresarios estén de acuerdo en montar. Entonces tenemos otra problemática donde antes no la había.
Yo coincido bastante con lo que acaba de explicar Marín, ¿no? Yo entiendo el cabreo de en este caso, de la unión de banderilleros, picadores y demás.
Y mozo de espada.
Pero yo, por otro lado, hago otra reflexión. Esto me lo habéis oído a mí aquí en antena, lo he dicho varias veces, que de las patas en las que se sostiene este banco de la tauromaquia, si cortamos una pata, esto se queda cojo. Pero si cortamos un cachito de cada una de las 4 patas, el banco queda equilibrado. Queda más bajo, pero queda equilibrado. Entonces, si la UMB cede un poquito, el empresario cede otro poquito, las autoridades fiscales ceden otro poquito y el aficionado pone otro poquito, y todos sumamos, esto funcionará. De la otra forma, con la desunión histórica que veo que seguimos teniendo, nos quedaremos sin fiesta y no hará falta ningún pasma que nos hunda. Ya nos ahogamos nosotros solos. Eso es lo que yo estoy viendo, que me temo que está pasando, que sigue pasando. Yo pensaba que nada ayuda más a un colectivo que el ser perseguido, pero en este caso no nos enteramos, seguimos persiguiéndonos nosotros mismos.
Totalmente.
Otra noticia es el cambio, ¿no?, en la dirección de la Unión de Criadores de Toros de Lidia. Después de 10 años ha estado Carlos Núñez, ¿no? Sí.
Bueno, en realidad han cambiado, yo para mí es una inversión más o menos, una directiva continuista, porque prácticamente están los hijos de los que estaban antes. O sea, que la idea, no la dirección, no. Mira, por ejemplo, Antonio Bañuelos, que estaba antes de vicepresidente. Juan Pedro, que está ahora de vicepresidente. Juan Pedro Domé, que estaba antes. Y, hombre, claro, tú ves los nombres. Borja Domé, hijo en Jandilla. Ricardo del Río, hijo de Vitoriano. Pilar Martín, hijo de Vitorino y la hija de Vitorino. Lucía Núñez, hija de Núñez de Palmosilla.
Eso me suena un montón al mundo cofrade. Totalmente.
Cofrade, Rociero.
Paralelo. Totalmente, o sea, paralelo.
Ya, ya no digo más. Ya con lo que está dicho todo. O sea que, bueno, junta directiva nueva. Bueno.
Cambio de cargo, y casi hereditario.
Hereditario. Oye, o sea, ya
no,
está dicho.
Una cosa que quería también rescatar para nuestro oyente es las declaraciones, ¿no?, de Spra, ¿no?, que sobre el aficionado, que es el que defiende en verdad la tauromaquia. No sé si la habéis leído.
No, no lo he visto.
Dice, me maravilla que siempre sea el aficionado el que defienda los intereses del espectáculo. Claro. Si se prohibiese la Coca-Cola, no saldría nadie con pancarta a defender la empresa. Sería la propia empresa y todos los interesados los que se levantarían y pronunciarían, ¿no? Y si aquí no, los interesados les importa un pimiento todo. Cada vez que se le pega un latigazo al toreo, quien se levanta en armas es el aficionado, para defender intereses que ni siquiera le pertenecen. Eso es maravilloso. No hay un espectador, no hay ningún cliente en ningún negocio como el de los toros, tan bueno y tan fidelizado.
Totalmente cierto.
Más claro la Coca-Cola, ¿no? En este caso nunca me lo dije.
Totalmente cierto. A eso me refería yo, ¿no? Que es triste que los que comen del toro, yo no como del toro, pero la inmensa mayoría de los que comen del toro estén enfrentados y no se sientan a plantear propuestas de solución, sino que se dedican a tirarse los trastos a la cabeza y acabaremos todos ciegos.
Ayer me llegaron WhatsApp de aficionados de Huelva, ¿no?, solicitando de alguna manera, ¿no?, o la esperanza de que los festejos de Colomina no se pueden dar, pero que en la cinta hubiese como a otra hora, por lo menos dos festejos.
Bueno, o en torno al 12 de octubre, ¿no? Yo es que creo que, insisto, que hemos precipitado.
Al ayuntamiento, al clausurar también la cinta, deja en blanco todo. Es inviable.
Ya, si el ayuntamiento tiene que hacer unos contratos, firmar los contratos, esto no se hace una semana antes. Tú tienes que hacerlo ahora ya, unos contratos. Tú no puedes, sí. Tú tienes que suspender la fiesta sí o sí. Si es que eso no tiene más discusión, que nos duela todo lo que uno quiera. Y mientras la cosa no se normalice, la famosa vacuna, que lógicamente no va a estar en enero, ni mucho menos, lógicamente no va a haber festejos mayoritarios y te van a permitir nada de eso. Eso que se nos quita la cabeza. Desgraciadamente, ¿no? Ojalá la cosa vaya mejor y en septiembre podamos ver desde otra cosa, pero...
Y otro impacto gordísimo de la suspensión de sí, Colombina, sí, y Cinta. Sí. Me estoy acordando ahora que acabo de nombrar el mundo cofrade.
Bueno,
muchas hermandades se nutren un gran porcentaje de sus presupuestos de la recaudación de las casetas de Colombina y demás. Supuesto, ojito con eso.
No, todo el mundo sale perjudicado aquí, si esto, cuando te separa un país, coge cualquier estamento del país.
Cada lunes, en Hispanidad Radio, de 8 a 9, El Paseillo. La información taurina para los aficionados al toreo.
Bueno, y hoy tenemos este día de que es casi invernal para nosotros, que estamos en primavera con mucha calor, pero sin noticias de festejos, de ferias y demás. Volvemos al carrusel nuestro de invitados estelares, ¿no?, de la tauromaquia, que muchas veces son anónimos, pero que para nosotros nos llega bastante.
¿Eh? Hombre, por supuesto, tú sabes que...
La semana pasada empezamos muy bien con Rafael Cabrera, ¿no?, que nos dio una lección sobre el gallito.
Ajá. Bueno, y tú sabes que te iba a decir que la cantidad de personas que hay en la sombra, porque hemos estado hablando de los toreros, en fin, de los que sabemos todo, ¿no? Y después hay un montón de aficionados, como bien has comentado, ¿no?, de los aficionados que son los que mantienen esto, ¿no? Y si encima ahora nos centramos en los estudiosos de la materia, que son las personas que casi se vuelcan su vida y lo ponen como el centro de su vida, como su ilusión, su hobby, y no les importa, para ellos no es perder, evidentemente, es ganar aspectos de su vida, que en volcándose lo que a ellos les gusta, ¿no? Entonces, pues para nosotros es un verdadero placer tener esos aficionados, ¿no? Y en esa idea, pues yo me imagino que vas por lo del invitado que tenemos hoy.
Sí, señor, el invitado de hoy, que tenemos una presentación de un amigo que se ha prestado, de verdad, es magnífico, ¿no? Vamos con ello, ¿no?
Javier, Francisco. Francisco Javier Pérez Millán es ante todo un aficionado cabal, un aficionado a toros que comprende que la materia prima de la fiesta se basa en el toro de lidia, bravo, encastado y con acometividad, frente al que se sitúa un torero dispuesto a someterlo y, si es posible, a crear belleza. Javier es un aficionado volcado en el mundo de los encastes. No por nada su blog Encastes Bravos, que lleva el subtítulo de Ganadería de Lidia y Encastes del Toro de Lidia, es uno de los auténticos referentes en este mundo de la crianza del toro. 10 años lleva abierto, mostrándonos en bellísimas fotografías que él firma como veragua la realidad de las vacadas más interesantes del panorama taurino español. Hasta 122 ganaderías diferentes han pasado por su meticuloso objetivo y prácticamente no hay encaste que no se haya visto representado. Sumen a ello que en su día fue uno de los grandes impulsores de la Plataforma para la Defensa de la Diversidad de Encastes. Javier, cuya vida profesional, sin embargo, está ligada al ámbito sanitario, es además un asiduo asistente a las corridas de toros en una localidad, por cierto, próxima a la mía. Un auténtico conocedor, quizás como ninguno, del pasado de uno de los troncos más importantes de la ganadería brava española, el veragüeño. Un auténtico estudioso en la materia y no les quepa la más mínima duda. Y si les cuento además que es buena persona y que tiene una conversación amenísima y una formación sólida y formidable, pueden creerse que es inasequible, pero nada más lejos de la realidad. A sus vastos conocimientos suma una accesibilidad completa y amigable. Un buen aficionado, un gran conocedor de la ganadería brava y una gran persona, Javier Veragua.
Muy buenas tardes, don Javier.
Hola, buenas tardes.
Javier Pérez Millán, de Encastes Bravo, un aficionado ejemplar para nosotros.
Bueno, muchas gracias. Ya he visto que el buen amigo Rafael Cabrera siempre barre para casa, ¿no? Tengo como orgullo ser amigo suyo y la verdad es que nunca nos deja mal cuando nos presenta.
Y con razón. Pero nosotros te admiramos mucho, ¿no? Nosotros, digamos, son los personajes anónimos de la fiesta, pero para que al aficionado le llega bastante, lo llevan en alma. Ese número que acaba de decir Rafael de 122 ganaderías visitadas, creo que es un sueño inalcanzable para muchos y de verdad un logro de heroico, ¿no?
Hombre, la verdad es que si te soy sincero, cuando yo empecé hace 10 años a escribir el blog, mi idea tampoco era hacer reportajes propios, sino un poco contar lo que pudiera aprendiendo de cada encaste. Luego ya la vida nos llevó a poco ir aprendiendo y poder visitar ganaderías, que me iba con una cámara chiquitita digital, luego me compré una reflex, que luego sustituí por una mejor, y creo que eso en el blog sí que se ha ido notando a lo largo del tiempo, pero ya no es que sean 122 ganaderías, es que hay ganaderías donde hay reportajes de 5, 6 o 7 años seguidos, o al menos alternos. Entonces, claro, es verdad que el número de reportajes y de fotos de toros pues se ha multiplicado. No sé cuántas puedo tener ahora, pero andaré por cerca de 130.000 fotos de toros probablemente tenga en mi disco duro guardadas. O sea, y muchos kilómetros, claro.
Mira, Javier, uno de los motivos de la llamada es que tú eres un gran conocedor del campo bravo español y sabes, digamos, la situación tan difícil que atraviesa en este momento.
Sí, la verdad es que yo creo que, sinceramente, os estaba escuchando antes y mucha gente es optimista de que a final de temporada se pueda dar algún festejo. Pero yo lo veo difícil, porque tampoco lo van a poner nada fácil, para el tema de que se junten demasiada gente. Es verdad que si el verano va bien y disminuye mucho el número de casos, pues esperemos que podamos tener algo más de oportunidad, ¿no?, de ver toros a final de año. Pero para los ganaderos es una situación dramática, porque piensa que ni siquiera los que venden para las calles, porque hay ganaderos que dicen, bueno, pues a lo mejor están lidiando mucho en plazas, pero están vendiendo para las calles. Pero es que para las calles no se está vendiendo un pitón. Entonces, es una situación muy, muy complicada. Dependerá un poco de cada ganadero. Yo, de todos los ganaderos que conozco, pues hay de todo. Está desde el ganadero que tiene un montón de toros y los ha dejado para el año que viene, hasta el ganadero que ha tenido que mandar algunos al matadero porque no los puede aguantar otro año. Entonces es complicado, además con la pérdida económica que eso supone, porque lógicamente en el matadero no te van a pagar lo mismo que te pagan, aunque solo sea una comisión para un festejo popular, ¿no? Entonces es complicado, la situación en general es bastante complicada, pero bueno, yo creo que este año será muy duro y el año que viene pues, también tendrá sus vicisitudes el año que viene, porque claro, las ganaderías muy grandes que, pues, por ejemplo, estoy pensando en Cubillo no ha mandado ni un toro al matadero, hasta donde yo sé. Si Cubillo, en vez del año que viene tener 150 toros, creo que tiene este año, el año que viene tiene 225, te puedes imaginar quién va a lidiar el año que viene. Claro. Entonces, para el ganadero pequeño tampoco va a ser tan fácil conseguir lidiar sus dos corridas de toros o tres corridas de toros que puede tener, ¿no? Estaba pensando, por ejemplo, en los ganaderos de ahí de Huelva, Tomás o Fernando Cuadri y Tomás Prieto de la Cal, no lo van a tener tan fácil. Es verdad que tienen un mercado diferente, ¿no?, del que puede tener las grandes casas ganaderas, pero yo creo que va a ser un año bastante, bastante complicado. Y el año que viene no sabemos cómo va a ser también, que esa es otra. Todos esperamos que el año que viene volvamos a una normalidad como la que hemos conocido hasta hace unos meses, pero de momento es hacer vaticinios más que tener idea de algo.
Así es. Bueno, empezamos la mena tertulia con los compañeros. Tenemos a Marín de Triguero, Papá Mora y Esteban. ¿Quién toma la palabra? Marín, ¿no? Tú que también eres fotógrafo también de campo y te gusta mucho.
Yo soy aficionado a la fotografía de campo. Bueno, yo sí.
Bueno, tú eres un enfermo, ¿eh? Tú no puedes pasar un fin de semana sin ir a comer uña, ¿no?
Enfermo sí soy, pero aficionado a la fotografía sí también. Bueno, yo sí, darle una enhorabuena al autor de un blog que sigo normalmente. O sea, sigo normalmente. Y además tengo en mi ordenador muchas fotos, ¿no?, firmadas con el título de Veragua, ¿no? Yo lo que sí quería preguntarle es la diferencia cuando baja a cualquier ganadería, la diferencia a la hora de ver el campo distintos encastes, me refiero al tema de fotografiarlos y demás, si se nota mucho la diferencia entre un encaste y otro.
Más que, yo te diría que a lo mejor quizá, más que el encaste, lo que se nota son las ganaderías. Hay ganaderías que están muy acostumbradas al manejo, ¿sabes? Entonces te meten con el coche y no tienes problema. Y luego hay otros que es complicadísimo. Mira, yo, para que te hagas una idea, las fotos más difíciles de hacer las he tenido en José Manuel Sánchez, cuando lo tenían separado de lo de Castillejo de Huebra, porque era imposible pararte y que los toros se estuviesen parados, porque en cuanto te parabas intentabas hacer la foto, ellos se movían. Entonces era fue muy complicado. Luego, por ejemplo, en Castillejo de Huebra, que es la ganadería hermana, yo he hecho fotos sin ningún problema, ¿sabes? O sea, depende un poco de cada ganadería, no tanto de los encastes, ¿eh? O sea, en general
del manejo, Javier, de la mano, ¿no?
Pero ahí también está el teleobjetivo, ¿no, Javier? ¿No? Para buscar la distancia y...
No, claro, siempre llevo el mismo. Entonces, o sea, el equipo es el mismo y yo también soy el mismo, con lo cual tampoco hay tanta diferencia. Pero sí que es verdad que a veces, dependiendo de cada uno, y luego, bueno, si tú vas con alguien que está muy acostumbrado, siempre te dicen, ten cuidado con este que se arranca. Entonces, claro, tienes que tener cuidado con esas cosas, ¿sabes? Sobre todo si te bajas del coche, que es lo más peligroso, digamos, ¿no? Aunque, bueno, en general, en el campo los animales son muy tranquilos y se dejan hacer. Pero es verdad que es, yo creo que no es tanto el problema de los encastes, sino del manejo de cada ganadería.
Buenas tardes, Javier, soy José Antonio.
Hola, buenas tardes.
Mira, he oído que te dedicas al mundo sanitario. Yo soy también, no sé si es tu caso, yo soy enfermero y también estoy en esto por un veneno de la afición, ¿no? ¿Cómo te planteaste al inicio de empezar a escribir el blog y luego a lo largo de la evolución de estos 10 años, qué sorpresas te has ido encontrando o qué cosas tenías previstas de hacer? En fin, cuéntanos un poco cómo empezaste y luego lo que has ido encontrando en el camino.
Bueno, pues yo, mi idea principal era escribir, porque yo tampoco, entonces, yo viajaba menos. Luego era que por trabajo he viajado mucho y he aprovechado viajar de trabajo para poder hacer los reportajes, ¿no? Que eso me ha permitido también descongestionar, ¿no? Pero cuando empecé, mi idea era escribir. Luego, de repente, un día, a través de una peña, me dicen que sí quiero ir a Adolfo. Eso fue octubre del 2000... No, miento, fue diciembre del 2009... Y antes yo había hecho un reportaje en Prieto de la Cal, porque para mí Prieto de la Cal era y es una ganadería fetiche. Entonces fue en el 12 de octubre del 2009, que fue, digamos, mi primer reportaje de ganadería real, que estaba hecho con mi cámara digital pequeñita y demás, pero bueno, creo que está colgado todavía el reportaje. Luego, cosas que me he encontrado, pues me he encontrado que en el mundo del toro hay gente muy, muy agradable, en general, ¿eh? O sea, cuando tú llegas e intentas localizar a alguien, yo que sé, no todos los teléfonos de los ganaderos ni todos los teléfonos de los animales están accesibles, siempre encuentras a alguien que está dispuesto a ayudarte porque conoce tu trabajo. Y luego es verdad que luego ya con el tiempo para mí ha sido más fácil, porque ya digamos que había hecho un nombre. Entonces a veces llamabas a alguien y te decían, sí, sí, tú puedes venir porque yo conozco tu trabajo, ya te he visto y tal. Y hombre, pues, y luego pues hay satisfacciones personales. Por ejemplo, el tenis que estuvimos en Prieto de la Cal, yo coincidí con unos franceses de la Bretaña francesa que seguían el blog. Entonces, claro, que alguien desde tan lejos le interese tu página y tu trabajo, tal, pues, hombre, es un orgullo personal, ya que esto no está pagado con dinero, pero sí que es verdad que tienes esos ratos que son muy agradables. Y luego es verdad que dentro de lo que es el mundo de los encastes hay mucha diferencia entre unos y otros, ¿no? Y eso yo creo que cuanto más los conoces, más los disfrutas. Yo creo que el gran problema que tenemos de la fiesta es que ahora mismo tenemos un toro muy homogéneo, porque básicamente son muy pocas las ganaderías que lidian. Entonces, todos tenemos un toro en la cabeza, y el toro que tiene la mayor parte de la gente en la cabeza es el mismo. Pero cuando tú ves otros toros en el campo, incluso yo tengo que reconocer que algún encaste que no me acababa de convencer mucho por hechuras o tal, cuando vas al campo y lo conoces y hablas con los ganaderos y tal, lo acabas viendo de otra manera y lo acabas disfrutando más, que yo creo que al final es de lo que se trata, ¿no? Y luego, bueno, pues todavía se me quedan algunas espinitas pequeñas, ¿no? En ahí, pendientes. Me falta Pala, la que tiene ahora Joao Folqué, porque la de gracias a Dios conocí a Fernando Pala, que para mí fue uno de los ganaderos que más me han impresionado de todos los que conozco. Y la ganadería de Joao Folqué, iba a venir un día a verla, pero tuve mala suerte porque llegué al aeropuerto y se les había caído el sistema a los del coche de alquiler y no pude ir a verla. Entonces se me ha quedado ahí como una espinita. Y la otra que tengo es José Escolar, pero bueno, yo creo que José Escolar puede ser un poco más fácil por proximidad, porque desde Madrid tampoco pilla tan lejos que la de Joao Folqué en Pala, ¿no? Yo creo que es un poco, son las dos así más que me quedan, ¿no? De poder visitar, porque a mí, aparte de los encastes, lo que me gusta muchísimo son las capas. Y gracias a Dios, cuando teníais Concha y Sierra en Huelva, estuve varias veces, yo creo que he estado como tres veces en Concha y Sierra. Luego tienes la ganadería de Prieto de la Cala, de Fernando Pala, he conseguido verla allí, y luego he conseguido ver los machos también, que los tiene el Retoro Pasión para el tema de recortes también. Entonces, la verdad es que he llegado mucho más lejos de lo que pensaba, porque, como comentaba Rafael, yo creo que no me queda ningún encaste del campo bravo. Incluso te diría que de encastes que tienen varias líneas, tengo fotografiadas todas las líneas, con lo cual estoy muy contento de que mi archivo fotográfico haya pasado por casi cada línea del campo bravo, ¿no? Luego, claro, a lo mejor hay alguna ganadería que tiene algún cruce especial, que es un poco más difícil, pero sí que es verdad que gracias a Dios he tenido la oportunidad de visitar diferentes sitios, y la verdad es que eso a mí me llena de satisfacción.
Y qué envidia para nosotros. Esteban.
Hola, buenas tardes. Javier, buenas tardes. En primer lugar, felicidades. Hombre, tu blog lo sigo normalmente. Yo también soy un enamorado de los encastes, no solo de las castas fundacionales, de los encastes y todo esto, ¿no? Y bueno, primero me gustaría preguntarte cómo te organizas. Es decir, cuando has venido aquí a Huelva, vienes un año, vuelves al año siguiente, o cómo te organizas tú diciendo que lo haces, un fin de semana, porque claro,
eso es muy complicado. Sí. Depende de un poco del tiempo, y depende de, o sea, hay años que dices, mira, este año tengo que intentar ir a, por ejemplo, a Cuadri y a Prieto de la Cana, ¿no? Entonces pues sí, intentas reservar unos días, hablas con ellos para que te puedan recibir y demás y tal. Pero es difícil, ¿eh? O sea, a veces es difícil, porque a mí me ha pasado a veces de estar en Salamanca, claro, en Salamanca y ganadería, y no tener nada para esa tarde. O sea, tener que hacer noche en Salamanca, a veces hago noches por trabajo. Entonces, claro, y no tienes nada para esa tarde, entonces te da mucho coraje, o sea, es difícil a veces, ¿eh? Es verdad que hay veces que no, que sale todo muy corrido, y luego también depende, pues, si tienes algún amigo que es amigo del ganadero o alguna cosa de esas, siempre es un poco más sencillo de gestionar, pero no es, a veces es difícil organizarse, y luego, pues, depende, como por trabajo a veces voy más a Salamanca, pues a lo mejor de repente hay más ganadería de Salamanca, o si voy a Valladolid, pues a lo mejor a la vuelta paso por Raso de Portillo, por ejemplo, que está muy cerca de Valladolid. Entonces, claro, por ejemplo, el año pasado me tocó ir por trabajo, que no suelo ir, a Pamplona. Entonces aproveché para ir a ver lo de Miguel Reta, que también era otra cosa con la que yo tenía muchas ganas, ¿no? Y además aproveché para ver otras dos ganaderías de de casta navarra, y bueno, pues dice, bueno, pues me ayuda a completar lo que yo tengo. Pero, por ejemplo, recuerdo un día que me subí solo por ver los de Fraguas, no sé, supongo que le conocéis, porque antes Fraguas tenía una parte vasqueña, hasta que tuvo un vacío sanitario y prácticamente desapareció. Entonces, bueno, pues te quedas un poco... es muy difícil de decir cómo te organizas, pero claro, también piensa que son 10 años, ¿eh? O sea, que aunque son 123 ganaderías, si tienes en cuenta, yo vengo haciendo 20 reportajes más o menos al año, ¿eh? Si mira las medias, más o menos salen unos 20 reportajes. 20 reportajes arriba, 20 reportajes abajo, ¿sabes? Más o menos.
Javier, mira... yo, como te comentaba antes, pues yo también, como te ha dicho Pepe, soy un enfermo del campo, casi lo que me tira más de la fiesta últimamente es el campo.
Es lo más bonito.
Yo, por ejemplo, yo en mi blog también al principio...
El retoñado.
Bueno, sí. Yo en mi blog también, la idea en principio a la hora de crearlo fue un poco dar a conocer a la gente esa parte que por desgracia mucha gente desconoce y otros tenemos la fortuna de conocer, ¿no? Del campo bravo. También soy de los que pienso de que por parte de los ganaderos, y aparte de la pregunta que te voy a hacer, la respondí antes a mi amigo José Antonio, pero quería preguntarte tu opinión, porque evidentemente yo no me muevo en ese bagaje de 122 ganaderías, pero sí quería pedirte tu opinión de que yo soy de los que pienso de que los ganaderos deberían de abrir un poquito más las puertas a la gente, y aunque no fuese todo el mundo en general, pero bueno, a los que de alguna manera intentamos de enseñar esa parte a la gente, ¿no? Que gracias a Dios la mayoría son así, ¿no? Pero quería preguntarte tu opinión, que tiene más relación, por ejemplo, como yo, que con los ganaderos.
Sí, a ver, yo creo que para ellos realmente publicidad. Hombre, es verdad que el ganadero que tiene la camada vendida, pues a lo mejor no le preocupa nada, y es verdad que luego les pasa una cosa a veces, y es que no les gusta sacar las fotos de los toros que van a lidiar dependiendo qué toreros. Te digo porque depende de cada casa ganadera. Es verdad que yo, por ejemplo, cuando he ido a algún sitio y te enseñan corridas, en plan, y dicen, mira, no nos gusta que tú enseñes la corrida y tal. Habitualmente subo el reportaje cuando los toros están ya en los corrales de la plaza. Entonces, ya no hay más que rascar. Esto es lo que había y luego has embarcado lo que has querido o lo que has podido. Eso es otra historia. Y aparte, tampoco suelo enseñar las corridas en plan... Yo hubo una temporada que lo hacía, pero dejé de hacerlo en plan... La corrida de cuadri para Madrid, o la corrida de cuadri para Valencia, la corrida de cuadri para no sé qué. Prefiero mezclar las fotos, porque además, si tú eres aficionado, más o menos sabes qué toros para cada plaza. Entonces, tampoco te resulta tan extraño, ¿no? El que te digan, mira, pues este toro iba no sé qué, y al final luego también hay accidentes en el campo, que eso es otra cosa que la gente también tiene que entender, ¿no? Pero sí me ha pasado, ¿eh? Me ha pasado de llegar a algún sitio y que no te enseñen, por ejemplo, la corrida de Pamplona, que te puedes imaginar el cabreo que te llevas, ¿sabes? O sea, vas con la idea de hacer fotos porque estás pensando que tienen un corredón de toros, porque de hecho lo tienen para Pamplona, y no te enseñan la corrida de Pamplona o la corrida de Madrid, por ejemplo. Dices, mira, pues bien, o sea, es tu casa y tú me enseñas lo que quieras. Pero bueno, ya que estoy, ¿sabes? Y luego es verdad que si con alguno le dices yo no te subo el reportaje hasta que la corrida esté en los chiqueros de la plaza para lidiar al día siguiente, pues todos suelen ser bastante bastante razonables, ¿eh? Bastante razonables. No suele haber problemas con eso, ¿eh? Luego ya, claro, depende de cada ganadero. Hay ganaderos más abiertos, hay ganaderos que, por ejemplo, Javier Núñez, el de La Palmosilla, que es un ganadero que se mueve mucho en redes sociales y le gusta mucho abrir un poco el campo, no te suele poner pegas. Aunque sí que es verdad, yo te tengo que decir la verdad, que le costó un poco enseñarme la corrida de Pamplona, porque... Y luego, por ejemplo, la corrida de Sevilla, dependiendo de dónde sea, también a veces son un poco complicados, porque la empresa de Sevilla es un poco más picajosa, digamos, con el tema de los toros que están apartados para Sevilla. Porque claro, también es verdad que en Sevilla la mayor parte de las corridas las matan las figuras, entonces eso al final las decisiones se toman entre varios, por desgracia no solo las toma el ganadero, y eso al final pues hace que a lo mejor un toro que pensabas llevar no lo acabes embarcando o...
Los vedores. Bueno, te voy a hacer una pregunta a nuestro director que...
No, bueno, estoy viendo el blog de Javier y me encanta la fotografía, enhorabuena. Entonces me da cuenta que el 80% prácticamente, no sé, porque tampoco he visto todo el blog, ¿no? Pero las que he llegado a ver veo que los toros casi todos te miran al objetivo, que tienes algún truco para que te al llamarlo, para que te echen cuenta.
Pues hombre, depende de cada uno. Hombre, si vas con el coche y te paran al lado, el toro suele mirarte, ¿sabes? Luego depende de cómo tú veas la finca, te puedes bajar también, ¿sabes? Aparte de que si el ganadero te dice que te puedes bajar. Hombre, tampoco te puedes ir ahí a cogerlo de la oreja. Pero lógicamente con una distancia y con un tele que yo llevo 75-300, no tengo problema, ¿sabes? De gracias a Dios, en 10 años no he tenido un susto. O sea, con lo cual puedo decir que, vamos, más o menos me sé manejar por el campo. Entonces, si tú lees... es verdad que un toro que no te mira cuando tú haces la foto, alguna queda muy bonita, pero es verdad que si el toro mira, la fotografía gana bastante, ¿sabes? Entonces, bueno, depende. Pero también te digo que hay sitios donde no te bajas del coche porque no te hace falta bajarte del coche.
Muchas gracias.
Tu coche y te lo ponen, te colocan, no sé qué. También depende de dónde vayas, ¿eh? Luego también es verdad que hay mayorales que son... Tú entras y te dicen... Tú dime dónde quieres que te ponga, que yo te pongo, y te ponen con el coche o te mueven el toro.
Sí,
o sea, son encantadores, ¿eh? O sea, en general la gente del campo es muy colaboradora con esas cosas, ¿eh? Bueno. Aunque muchos no entiendan para qué es el reportaje, ¿sabes? Porque tú llegas y te preguntan, ¿y esto para qué revista es? Y te dicen, no, esto es para un blog que tengo yo, que tal, que no sé qué. Y te miran como, este es un zumbao que ha pasado por aquí. Pero es verdad, ¿eh?
Una buena observación de nuestro director, ¿verdad? El tema de la fotografía también hay que, en verdad, el toro hay que cerca con el trapío de frente, ¿no? No de perfil, muchas veces. Tiene un poquito más cuajo y se ve el texto. Hombre, me haces una pregunta, sí. Javier, para ti. ¿Por qué Veragua? ¿Por qué firmas como Veragua?
Hombre, pues porque a mí fue como el encaste que me enganchó más a los encastes. Es verdad que me gustan muchísimo otros encastes, pero el encaste Veragua me gustó mucho y luego... Luego empecé a seguir el encaste Veragua y luego el vasqueño, hasta Vicente José Vázquez, y la verdad es que se me parece luego la ganadería de Veragua durante muchos años fue como el santo y seña del campo bravo, ¿no? Ahora está en minoría, ¿no? Solo queda, digamos, puro lo de Tomás Prieto de la Cal, pero es verdad que, me gustó mucho, y luego yo creo que cuando estuve leyendo revistas antiguas tipo La Lidia, El Enano y demás, la ganadería de Veragua era la ganadería número uno, ¿no? Y si a eso le suma la variedad de capas, la bravura en varas, incluso la nobleza en el último tercio, me parece un encaste maravilloso. Entonces, sí, entre eso y todo, pues acabé ahí, firmando Veragua.
O sea, sí, allí fue donde yo te conocí personalmente, coincidimos una vez en una de las visitas. Y ahí,
sí, yo creo que fue en el 2010.
Ahí está. Y otra pregunta que me llega es del campo bravo onubense, que creo que quizás la has visitado casi todo, ¿con cuál te queda? ¿Cuál es el que te ha impactado más? Ahí también a Domínguez Camacho, ¿no?
Sí, en Domínguez Camacho sí que he estado en Marcelina Costa también.
Marcelina Costa, Pereda.
A ver, yo me quedo con Tomás y con Fernando. O sea, ahí diríamos que tengo el corazón dividido, porque me parecen dos ganaderos con el criterio de ganadero que a mí me gusta, con la idea de ganadería romántica que ellos tienen. Creo que son dos ganaderos. Si yo ahora tuviese que escribir 12 ganaderos románticos como Luis Fernández Salcedo, yo creo que tendría tres muy claros. Son Tomás Prieto de la Cal, Fernando Cuadri y don Fernando Pala, que en paz descanse. O sea, son como los tres ganaderos que a mí me han impactado mucho más de trato hablando con ellos, ¿eh?
En verdad, hay
ganaderos encantadores,
sí.
Pero no sé, cada uno tiene su manera de ser, y a mí personalmente estos tres ganaderos han sido los que más me han impresionado, ¿eh?
Yo he visto esa impresión que tú me dices, que muchas visitas que he hecho a La Ruiza, creo que enamora a todo el que llega allí, ¿eh? Esteban mismo, que también lo ha conocido, ¿no?
Sí, por supuesto. Mira, me lo has puesto estupendo la pregunta. Vamos a ver, tú imagínate que se te ocurre, te toco la lotería o la bonoloto, y tú dices, mira, me compro una finca. Digamos, ¿qué finca te ha llamado más la atención? O sea, dime dos o tres que tú dices, mira, si tuviese el dinero y la locura, esta bendita locura, te lo voy a poner quizás más difícil. Dime dos o tres fincas que te hayan llenado mucho, porque tú la ves muy completa e ideal, y yo qué sé, dos o tres encastes que tú digas, pues mira, si yo tuviese esta posibilidad, me iba por... y yo me montaba mi ganadería.
Mira, eso sí que lo he pensado, ¿eh? lo de la ganadería sí lo he pensado, y yo creo que intentaría hacer la mía.
Sí.
O sea, yo creo que sobre una base de encaste vasqueño intentaría hacer la mía. Probablemente con otras aportaciones, para intentar mejorar ciertas cosas que le faltan. Pero al fin y al cabo, el encaste vasqueño es pura mezcla. Sería añadir más cócteles a esa mezcla, ¿eh? Porque a mí, además, ese toro muy fuerte, como el que tiene Tomás, muy musculado, ¿sabes? Y con la variedad de capas, a lo mejor, que podrían aportar otras cosas, como los toros de Jodar y Ruchena, por ejemplo, ¿sabes?
Sí.
Pero claro, el toro de Jodar y Ruchena tiene su problema de quizá demasiada nobleza, ¿no? O falta de fuerzas, que a veces
acusan tanto. Lo Hidalgo Barquero tiene ese tema, claro.
También el tema. Es verdad que, por ejemplo, Jodar y Ruchena es una ganadería espectacular para ir al campo. Es espectacular. Más que nada porque cada toro es diferente, entonces es como muy muy llamativo. Pero, por ejemplo, cuando vas a una de Murube, pues los toros son preciosos, pero eso digamos que es más homogéneo, porque además, como intentan igualar el tipo, a veces es bastante difícil sacar alguna foto diferente, ¿no? Del tema. Pero es verdad que los toros, si tienen una capa diferente, eso ayuda. No lo sé, sinceramente, fincas chulísimas, ¿eh? De hecho, mira, me gusta mucho la de Dolores Aguirre, fíjate. La de Dolores Aguirre me parece una finca preciosa.
Sí.
Muy, quizá el único defecto que puede tener la de Dolores es que es quizá demasiado plana. Es quizá el mayor defecto que tiene el finca, pero es un fincón, ¿eh? O sea, es un fincón.
Sí. Espectáculo la de Murteira, ¿eh? La de Murteira grave es un espectáculo.
He estado también, y me parece una finca también bastante chula. Lo que pasa es que pilla un poco más de hop.
Perdona, ¿tú ves como defecto que sea demasiado plana, en este caso, la de Aguirre?
A ver, es verdad que al final los tienes que mover los toros, pero yo creo que una finca un poquito más ondulada a los toros les viene mejor. A los toros les viene mejor para el hecho de que poco a poco, simplemente con la comida y el agua, los puedan mover los toros sin necesidad de moverlos, aunque luego los muevas tú, como han hecho, al final están haciendo todos los ganaderos. Yo creo que es interesante el hecho de que sea un poco ondulada. Yo creo que, en general les viene bien a los animales.
Por lo menos
desde mi punto de vista.
Sí, no, yo de todas las que llevo vista, no llevo 122, por supuesto, pero de las que llevo vista, a mí es probablemente la que más me impactó la visita, ¿eh?
Aquí dicen que la de Millares, ¿no? Es como la Versalles, ¿no? Tiene con sus lagos
enorme también.
El cortijo, sí, sí. Y la finca, ¿no? Que tiene una belleza también.
Y bastante Millares, llana.
Millares no ha estado. La de López Guibaja, que está en Cáceres, también es una ganadería preparada espectacularmente. De hecho, tú entras allí y hay un portón con unas cabezas de bronce, que ríete tú, de algunas esculturas de pueblo, ¿sabes? O sea, espectacular. Y luego están
los corrales
cubiertos, bien preparados. O sea, es una ganadería muy, muy bien preparada también, ¿sabes? Pero bueno, yo creo que como finca, quizá la de Dolores es una de las que más que nada, porque la Ruiza, por ejemplo, es una finca muy bonita, y luego también la de Cuadri también, pero les pasa una cosa, y es que no tienen una segunda comida, porque no tienen bellota. Entonces es verdad que la bellota quizá a los toros no les viene bien, pero sí que es verdad que para el resto de la ganadería es un nuevo soporte, sobre todo en algún año que viene un poco más seco y no tiene tanta hierba al principio del otoño, ¿no? Entonces yo, en general, tener una finca con doble no está nada mal, ¿eh? No, hay otras fincas preciosas, aunque no tengan tantas instalaciones. Por ejemplo, Cortijo Guaperales de Isaías y Tulio Vázquez tiene unos parajes preciosos también, ¿eh? O sea, hay ganaderías maravillosas, incluso la de Santi Domés, que da al pantano.
Sí, García Bravo, sí.
También es muy bonita, o sea, fincas hay, además, claro, como cada maestrillo tiene su librillo, hay casas más señoriales o menos, pero es verdad que hay fincas espectaculares, ¿eh? O sea, y luego para la fotografía, pues depende del día que vayas, si hace bueno, si hace sol.
Bueno, aparte de lo bonito, Javier, la importancia de la dehesa, ¿no? Del medio ambiente, ¿no? La de biodiversidad que hay, ¿no? De especies, ¿no? En claro, torno al toro bravo.
Por ejemplo, especies ornitológicas hay muchísimas, pero muchísimas, muchísimas. De hecho, Javier Núñez, el de La Palmosía, me contaba que tienen todos los años un ornitólogo inglés dando vueltas por allí. Porque claro, al abrigo del toro bravo no tienes personas dando vueltas, excepto los 3 o 4 o 5 los que estén trabajando, que tampoco están todo el día pendientes, o sea, encima del toro, con lo cual ellos tienen mucha libertad. Y luego, además, aparte de eso, pues tiene, yo qué sé, conejo, el ciervo, el corzo, sea, hay infinidad de animales. Yo también he tenido oportunidad de hacer algunas fotos muy chulas, incluso de zorros, en fincas, que es un poco más difícil porque no se suelen estar quietos, pero como me vi un día que estaban cayendo unas gotas, en Salamanca sí que tuve la oportunidad de fotografiar zorros.
Aquí no hemos fotografiado ciervos, ¿verdad?
Sí,
hay una ganadería que tiene ciervos.
Sí, claro es.
Y el tema de los animalistas, ¿qué podríamos decirle, que tú que has visitado tanto el Campo Bravo, que de esta parte oculta muchas veces que no quieren ver, ¿no? De la vida grata, tan cuidada, meticulosamente sanitaria también del toro bravo.
Hombre, eso lo hemos dicho muchas veces, Rafa y yo, en la andanada, y es que igual me ha hecho mucho daño. Porque claro, cuando tú a un animal lo personalizas, lo que estás haciendo es despersonalizarlo realmente. Entonces, no les interesa el animal. Y luego, detrás de todo el movimiento animalista, lo que hay es un lobby, que son las empresas que viven de la alimentación de animales. Porque cuando te dicen, ay, es que nos tenemos que hacer todos veganos y tal, cuando tú llegas y ves el pienso de los animales viene de otros animales. Y cuando tú ves que en un pasillo, en un centro comercial grande, es más grande los pasillos que hay para alimentación animal que los que hay, por ejemplo, para ropa de niños, te haces una idea de hasta dónde llega el poder de ese lobby. Entonces, claro, ellos están presionando mucho con el tema. Y luego, claro, el tema de los toros es verdad que es un tema al que la gente está muy desacostumbrada, porque yo soy de pueblo, los que somos de pueblo sí hemos visto matar cantidad de animales para comer. Pero la gente que vive en ciudad se piensa que el pollo y la ternera viene del súper de la barqueta. Entonces, claro, también se necesita un poco de educación con respecto a ese tema. Y luego, sinceramente, yo creo que la ganadería de Bravo es el sitio donde mejor se tratan a los animales. Porque tú ves el cariño con que ellos los manejan, con que ellos se preocupan de si el toro tiene un pajazo en el ojo, de si parece que anda raro, a ver si es que está le han pegado o tal. Eso yo creo que se debería transmitir, porque es verdad que al final los toros mueren en la plaza, porque han sido genéticamente diseñados para eso, pero es verdad que detrás de todo eso hay muchos animales viviendo, sin contar además el tema económico, que es importante también, ¿no? Yo creo que el tema del animalismo es un tema bastante parecido a la sociedad. Nos preocupamos mucho de que a mi perrito no le falte un collar o un chalequito, pero no me preocupo de la abuela que vive a 500 metros en la misma localidad. Eso a veces pasa, ¿sabes? Que dices, es un poco triste hacia dónde nos estamos moviendo.
Así es, ¿verdad? El discurso del tema ganadero, nosotros los toreros tenemos que potenciarlo, ¿no, Marín? Porque es el verdad la gran clave, ¿no?, de la verdad del toro.
Totalmente, ¿no? Totalmente. Y además que Javier lo ha dejado claro, ¿no? Yo creo que el toro en el campo es la base por la que se podrían fomentar muchísimos aficionados, ¿no? Yo, de hecho, conozco gente que era animalista antitaurina, me la ha llevado al campo y lo han conocido desde la base. Y de hoy en día, no te voy a decir que vayan a todas las ferias del mundo, pero que son, bueno, sí, son aficionados, lo ven de otra manera, ¿no?
Una de las claves quizás sea ese trabajo que hace tanta gente, entre ellos tú, de enseñar lo que hay detrás de las corridas, ¿no? Enseñar el campo. Yo creo que ese es uno de los pilares fundamentales en el que tenemos que trabajar los taurinos, ¿no?
Y para cerrar este
tema, yo firmo todo lo que has comentado. Es un tema que venimos repitiendo todos los lunes y en cualquier momento, en cualquier rato de la sociedad, cada vez que te paras con alguien, te tomas una cerveza, sale el mismo tema y tienes que dar el mismo discurso siempre, repitiendo. Yo no sé si cala, si no cala, o hay oídos que no quieren escuchar, ¿no? Porque tú sabes que muchas veces puede ocurrir eso, ¿no? Pero que esa es la realidad, ¿no? Como la sociedad, cómo funciona hoy, sabemos cómo va, con todos los problemas que hay, ¿no? Y más y menos la actualidad que tenemos en esta época, ¿no?
Así es. Bueno, estamos ya casi fuera de tiempo. Tenemos que dar todo en conjunto las gracias a este señor, a Javier Pérez Millán. Le deseamos que siga haciendo muchos kilómetros para nuestro deleite.
Bueno. Muchas gracias a vosotros por este ratito. Y muchas gracias por acordaros de mí.
Sí, señor, te tenemos siempre en consideración. Un fuerte abrazo.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Un abrazo.
Bueno, don Juan, enorme, ¿no?
Pues sí, ¿no? Pensando y reflexionando con lo que decía Javier, ¿no? El tema de los animalistas y todo esto. A mí no me gusta que maten al toro, ¿no? En la plaza, y siento dolor y veo un poco desagradable todo, pero hay que pensar en lo que decía, ¿no? Que nosotros nos comemos una chuleta, un pollito y tal, y vienen también de mataderos y vienen del campo donde lo cuidan, en fin, que es prácticamente lo mismo, ¿no? Y bueno, hay que pensar en el tema económico, ¿no? Las personas que viven de esto, ¿no? Las personas que trabajan y lo que habéis hablado también, ¿no?
El mundo rural, ¿no? Es que también es un poquito el mundo rural, que
hay que pensar en todo esto.
El mundo rural
y es la historia de España y es la cultura de España, que cuando salen estos temas siempre se olvida la cultura de España.
Y la despensa, la cultura y la despensa.
Sí, pero
en estos dos meses creo que habremos aprendido a valorarlo un poquito más. Sí, yo,
bueno,
por lo menos.
Para cerrar, vamos a hacer un anuncio, ¿no? De la semana que viene también tenemos otro protagonista similar, ¿no? Amigo de Marín.
Sí, intentaremos a ver si el amigo Carlos Canal lo puede estar por aquí.
Gran fotógrafo que también visita muchas ganaderías.
Muchísimas ganaderías.
Y ha puesto las ventas, ¿no?
Sí, y además tiene relación con el tema del toro por otro lado, que ya lo desvelaremos la semana que viene. Antes, ¿no, Pepe? No se me puede olvidar que ayer fue 24 de mayo.
Aniversario de la Puerta Grande de David de Miranda.
De David de Miranda, que aquí Papá Mora y yo estábamos tocándonos todavía porque parecía que todavía estábamos viendo la corrida de toros y después tomándonos una cerveza con el rosco.
Y que ayer lo disfrutamos mucho por las redes sociales y vía WhatsApp. Se enviaron el vídeo de las faenas 70.000 veces, me llegó por todos los contactos.
Tremendo.
Yo creo que todavía está fresco en nosotros, ¿no?
Sí, a mí la única pena de todo esto es que la cabeza del toro termine en casa de Juan Pedro. que desgraciadamente va a acabar ahí.
Bueno, pero vamos,
fue uno de los...
Ahí quedó el hito, ¿no?, de esta Puerta Grande después del Litri, después de 50 y tantos años, ¿eh?, que la consiguió Miguel Vázquez Litri, padre.
Fue, como le escribí ayer en su página de Facebook a David, uno de los días más felices de mi vida. Y voy a cumplir 51 años y gracias a Dios he vivido situaciones maravillosas.
Eso es in situ inenarrable, ¿verdad?
Pero salir llorando de la emoción, llorando literalmente con 50 años, no es fácil.
Ahí está. Bueno, pues muchas gracias a todos. Don Juan, enhorabuena por la dirección.
La próxima semana, ¿eh? Oye, un toque de atención a los que organizan estas manifestaciones o estos encuentros, o estos paseos, como queráis llamarlo, que cuando hagáis algo, que lo organicéis un poquito mejor, es decir, que mandéis notas de prensa a la radio, a las emisoras, a las televisiones, a los periódicos, que el que llame por teléfono a los distintos directores, que después vuelva a llamar si se aplaza, en fin, que os organizáis un poquito más en este tema, porque los medios, pues no, ya para la próxima igual no tomamos en cuenta lo que hagáis, porque porque no hay un...
Quizá el tema del aplazamiento no ha llegado a toda la gente como tú
que llegas. Igual que nos llamaron para mandar un WhatsApp, oye, que vamos a hacer esto y tal, también, oye, hay que se ha aplazado por tal motivo. Notas de prensa, ¿eh?
Pues muy bien, os faltan.
Sí, digo que los organizadores. Bueno, pues nada.
Venga, señores.
Hasta la semana que viene. Adiós.